momentos diferentes de pretemporada. Seguro. Uno arrancando, el otro juega la semana que viene. Pero el título.
¿Pero que tres goles?
El título, Deportivo Maldonado 3, Estudiante 0.
Sí, hizo ruido.
Hizo mucho ruido. Mañana seguimos con el Pozo Argentina.
Sí. ¿Cómo no?
¿Con qué clima mañana?
Yo pensé que tengo una discusión con este tipo, lo conozco hace 40 años, nunca discutí con nada. Yo no dije que Argentina le hacía 3 a Cabo Verde.
Sí,
me quiero cobrar igual.
¿Con qué diferencia, Juli, dijo? 3-0 era. No partió. Agustín,
tres.
¿Cómo era?
Tres goles y vos dijiste 2 o menos.
Y bueno, me tiene que dar el queso y el salado.
No, okay, si lo hizo 3.
Paga, querido, paga.
Pero lo hizo 3.
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta?
¿Dónde está la noticia?
Hoy la noche, 1 minuto en todo el país, cielo parcialmente nublado con neblina en la ciudad de La Plata, la temperatura 6 grados, 7 décimas, la humedad 87%. Las pruebas Aprender 2025 en la provincia muestran una mejora con respecto a las realizadas en 2023. Se alcanzaron el 95,4% de las escuelas bonaerenses de nivel primario y el 83,8% de los estudiantes de sexto año. Estos incrementos se observan mayormente entre estudiantes de escuelas de gestión estatal y de menor nivel socioeconómico. La directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, dijo que están convencidos que las mejoras responden al trabajo de las docentes y a las políticas públicas del gobierno bonaerense.
En el área de lengua, el año pasado el 77,4% de los estudiantes se ubicaba, sumando los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado. En matemática, el 56,3% de los estudiantes se ubican allí. Estos resultados de provincia de Buenos Aires quedan levemente por encima del promedio nacional en las dos áreas. La mejora que estamos informando se produce en su mayor parte entre estudiantes de escuela de gestión estatal y de menor nivel socioeconómico. Quienes conocemos cómo funciona la escuela sabemos que las mejoras ocurren lentamente. Hemos hablado de 6 años de escolaridad, de más de 230.000 chicos. Podemos hacerlo reportando mejoras leves pero sostenidas, y eso es posible por el trabajo que se realiza día a día en la actividad escolar.
El ministro Rodríguez destacó la producción con identidad bonaerense. Javier Rodríguez encabezó una jornada de trabajo en Mercedes con una agenda centrada en el fortalecimiento de la infraestructura rural, el agregado de valor a las producciones locales y el impulso a la vitivinicultura bonaerense. Hay una decisión de invertir y aportar fondos, pero también un trabajo conjunto con el municipio que le puso muchísimo empeño y con la comunidad que estuvo comprometida. Ahora el desafío es cuidarlo entre todos, expresó el funcionario. 5 empresas se quedaron con el 41% de la codiciada cuota Hilton de carne premium a Europa. Publicado hoy en el boletín oficial, la Secretaría de Agricultura distribuyó el cupo correspondiente al ciclo 2026-2027, que representa un negocio de $600 millones. Swift volvió a ubicarse entre los principales adjudicatarios. Se rechazaron 7 solicitudes y también quedó aprobada el registro de frigoríficos habilitados para exportar al Reino Unido. Microsoft despidió a más de 4.500 empleados. A nivel global, el recorte representa 2,1% de toda la masa de trabajadores que integra a la empresa tecnológica. Autoridades de la empresa prevén otros 1.600 recortes de contratos de Xbox. El tiempo en Lanús, partido de Lanús, la temperatura es de 9 grados, la humedad 64%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Esto es Rico en Data.
Rico en Data. Educación financiera sin vueltas.
Datos claros.
Tips concretos.
Y todo lo que necesitas
para que tu plata rinda de verdad.
Porque cuando entendés más, decidís mejor.
Rico en Data.
Con la conducción de Can Devoto y Juan Ibelkov.
Rico en Data.
En Provincia.
Qué buen tema, amigo.
¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Rico en Data, este programa en donde vas a aprender de economía de una manera simple, fácil, para los que no entendemos nada, como yo, porque tenemos, como siempre, el placer de tener a la señorita Can Devoto. ¿Cómo va, Cande, querida?
¿Cómo estás, Juan? ¿Y todo bien?
¿Bien vos?
Bien. Arranca un nuevo mes, así que arrancan nuevas posibilidades.
Bien. Ahorrar, por ejemplo.
Para ahorrar, para ordenarse. Es un mes donde algunos cobraron un aguinaldo, por ejemplo.
Ahí está.
Entonces hay una nueva posibilidad de inversión, de acomodar las deudas, de un montón de cosas que vamos a charlar en el día de hoy.
Me gusta porque el que está del otro lado, quiero que sepa que si nos estás escuchando por primera vez, no tenés que huir cuando escuchas la palabra inversión, ahorrar y demás, claro. Porque justamente lo que intentamos hacer en este programa es eso, mostrarte que aunque ganes poco, lo que... no sé, intermedio, lo que sea, vas a poder ahorrar o por lo menos vas a poder administrar tu economía de una manera mejor. Esa es nuestra intención. Vamos a vender rápidamente el programa de lo que tenemos el día de hoy, que la verdad está muy, pero muy bueno. Vamos a hablar de scoring, que es algo que yo realmente no sabía que existía, que lo tienen los bancos, bien. El Banco Central, no sé.
El historial crediticio de las personas. Vamos a hablar de eso y del veraz, que es como una palabra que sí. Parece una mala palabra, ¿no? Estar en el veraz.
Es como veraz y aparece una nube de humo.
Una pesadilla, claro. Parece. Como, ¡no! ¿Quién me puso ahí?
Claro.
Bueno, no hay que perderle un poco el miedo. Vamos a explicar qué es el veraz. En realidad, todas las personas estamos en el veraz. El tema es la situación en la que estás, así que vamos a profundizar un poco en ese tema.
Bien, vamos a entenderlo. Después, escuchen esto. La salud financiera en la pareja. Un temazo que para mí habría que dedicarle un programa entero y completo.
Sí, es verdad eso. Tiene muchas aristas, ¿no?
Sí, exacto, total. Pero hoy viene una especialista para hablar de algo que no sé si se habla mucho. En algunos casos termina en separación una pareja por problemas financieros, ¿o no?
Seguro, y además tiene que ver obviamente con la autonomía económica de las personas y en particular de las mujeres, porque muchas veces se sigue dando esa situación donde los varones terminan haciéndose cargo de las cuentas de la pareja y después una termina, bueno, sin la posibilidad de tomar una decisión porque no tiene control de su dinero, de su ingreso.
Totalmente. Bueno, hoy vamos a hablar de eso en detalle con gente, por supuesto, que sabe. Siempre tenemos especialistas en este programa. Y el aguinaldo también, un temazo. A ver, si tenés el aguinaldo ahí, sí. Esperá, no lo gastes de una, a menos que lo tengas que usar para algo, por supuesto, pero si no sabés qué hacer con el aguinaldo, hoy te vamos a contar de qué forma lo podés invertir, que, bueno, básicamente es hacer crecer tu guita.
Exacto. Tratar de pensar los horizontes un poquito más largos y decir, bueno, aprovecho este aguinaldo para por ahí empezar con mi capital financiero, y si ya tengo un capital financiero, bueno, qué herramientas puedo hacer para hacerlo crecer un poco más rápido.
Me encanta. Y Mati Ragnerman, nuestro columnista estrella de por las malas noticias, ¿no?
No, lo columnista estrella. Okay. Lo paran en la calle, lo saludan, le piden autógrafos, fotos, quieren saber qué es lo que está pensando de la coyuntura económica y nos va a venir a hablar justamente de esa coyuntura y de la inversión en esta Argentina.
Claro, porque él brilla, pero la situación no brilla tanto.
Exacto.
Ahí está, perfecto.
Me gusta.
Perfecto. Bueno, amigos, es un gran programa, de verdad. Quédense porque vamos a tratar todos estos temas y como siempre les decimos, nos pueden escuchar en nuestro Spotify, del Banco Provincia. Ahí tienen absolutamente todos los capítulos donde hablamos de todo, porque cada programa intentamos hablar un poquito de cada una de las cosas para que ustedes tengan las mejores herramientas. ¿Arrancamos, te parece?
Arrancamos.
Vamos.
Finanzas cotidianas.
La economía de todos los días.
Scoring y verás.
Sí.
Cande, querida. Vamos a hablar de las dos cosas.
Sí.
Quiero que me cuentes qué es el scoring. Yo no tenía ni idea que es como que el banco te cuenta tu historial, cómo venís, básicamente.
Claro. No es el banco, digamos, no es el Banco Provincia o un banco privado o un banco en particular, es el Banco Central de la República Argentina.
Bien.
El que tiene justamente ese promedio, ese historial crediticio de las personas, que es básicamente, bueno, tu trayectoria en el mundo económico, bancario y en las entidades financieras y no financieras. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente tener una trayectoria en relación a si tuviste una tarjeta de crédito, pagaste esa tarjeta de crédito a tiempo, tuviste un préstamo, no tuviste un préstamo. Tiene que ver con
todo.
Todo lo que hace a tu realidad financiera.
Bien, eso, esto es siempre que vos entraste en un sistema bancario, desde el primer momento que vos entraste en un sistema bancario, ahí el Banco Central dice, bueno, se sumó Juan Pérez.
Claro, se sumó Juan Pérez y le dieron tanto crédito, por ejemplo, a la tarjeta de crédito, ¿no? Okay. Normalmente una persona, ¿cómo entra? Con una tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Con una cuenta y con una tarjeta de crédito, que una tarjeta de crédito te da cierto límite y vos podés usar o no usar esa tarjeta de crédito.
Bien, billeteras virtuales no cuentan.
No, porque es del Banco Central, entonces las billeteras virtuales, a ser no financieras, en realidad tienen su regulación por la CNB.
Okay.
Pero sí es importante esto, porque muchas veces hay gente que es medio desconfiada, ¿no?, de las tarjetas de crédito, o por ahí medio insegura, no sabe cómo usarlas, entonces directamente no tiene ninguna historia bancaria. ¿Por qué? Porque nunca usó tarjetas de crédito.
Claro,
entonces,
claro.
¿Qué va a pasar? Esa persona que dice, che, yo nunca me endeudé en mi vida. Uh-huh. Y de repente me quiero comprar algo más grande y necesito un crédito. Me quiero comprar una moto, me quiero comprar un auto, quiero acceder a un crédito hipotecario, por ejemplo. Bueno, cuando esa persona vaya a un banco, ¿qué va a pasar? No va a tener historial crediticio.
No, claro. Entonces el banco dice, uy, ¿qué hago? No sé cómo se comporta esta persona.
Exacto. O sea, no dice, uy, qué bueno que llegó a los 40 años sin tener crédito. No, en principio sos una incógnita.
Claro. No,
no sos algo positivo. Es como, che, ni idea. Nadie me puede asegurar que vos me vayas a pagar o no.
Claro.
Entonces también es importante, en términos de esta educación financiera, ir formando un historial crediticio y formando un buen historial crediticio.
Pero pará, te pregunto. Entonces, o sea, básicamente, cuando vos vas a hacer un pedido al banco, un crédito, lo que sea, se fijan en tu historial y en base a tu historial te lo dan o no te lo dan, por más que vos estés en un buen momento económico, por ejemplo.
Y te van a dar un monto asociado a tu propio scoring. Entonces, si es la primera vez que vos vas a tener un crédito, te van a dar un crédito más chico. ¿Por qué? Y porque yo no sé si me lo vas a devolver o no, básicamente. Ah. Entonces, por las dudas te presto poco. La lógica es esta. Por las dudas te presto poco. Vos me lo pagás, bueno, si vos me vas pagando siempre eso que te voy prestando, entonces yo te voy a poder ir prestando cada vez más. Entonces, si vos tenés un buen scoring, un buen historial crediticio, vas a acceder a mejores créditos y mejores condiciones.
O sea, el que arranca, como el ejemplo que ponías recién, te van a prestar poco por las dudas.
Y va a ser difícil que te presten mucho porque para ellos sos una incógnita.
Claro.
Digo, no tenés un historial, no tenés algo que te precede que dice, che, esta persona es una buena pagadora. Ahora, en relación al veraz, que es esta palabra que parece como el miedo, ¿no? De
el veraz es tipo negro, aparece.
Se agita la respiración
la nube
en el veraz.
Negra aparece, sí.
En realidad todos estamos en el veraz porque tiene que ver justamente con estas calificaciones del Banco Central. El tema es que hay 5 niveles de situaciones, ¿no?
A ver.
Situación 1, situación 2, 3, 4 y 5. La situación 1 es una buena calificación porque quiere decir que vos tenés todas tus deudas al día.
Bien, perfecto.
Estás en situación 1. O sea, vos tenés tarjetas de crédito, préstamos, distintos instrumentos y vos los pagás a tiempo, los pagás en el total, perfecto. Situación 1, deditos para arriba.
Bien, perfecto.
Ahora, cuando te empezás a atrasar en el pago, bueno, si te atrasás un mes, pasás a situación 2.
Okay.
Cuando ya te empezás a atrasar cada vez más, bueno, pasás a situación 3, 4. El límite es la situación 5, que se dice que es fea la palabra, pero que es una deuda irrecuperable. O sea, es estar en el veraz en términos de que, bueno, ya hay una situación donde se entiende que vos no vas a pagar la deuda que tuviste.
¿Y ahí?
Y ahí es esa marca del veraz, ¿no? Ahí, en general, cuando la gente dice estoy en el veraz, está en situación 5, el veraz. Es decir, no pudo pagar las deudas.
Okay.
Que, como sabemos, lo charlamos en este programa, es una situación que está afectando a casi 7 millones de personas en nuestro país.
¿Y qué pasa con esas 7 millones de personas? No pueden pagar, listo, ya está. ¿Y ahora, entonces, cómo lo resolvemos?
De hecho, desde el Banco Provincia sacaron ahora un plan de refinanciación de estas deudas, entendiendo justamente las complicaciones que hay, porque muchas veces las personas tomaron crédito en un contexto donde la tasa de interés estaba muy alta. Entonces la idea de la refinanciación es agarrar ese monto de deuda con un plazo más conveniente, o sea, agarrar lo que vos debes y decir, bueno, lo puedes pagar en más tiempo,
okay,
y con una tasa más conveniente, okay, o sea, con una tasa de interés que sea un poco más baja para que vos puedas acomodarte y pagar efectivamente esa cuota de la refinanciación de la deuda y salir de esa situación 5 de irrecuperabilidad.
Claro, claro, bien.
No pensé que me iba a salir esa palabra.
Por decir exactamente lo mismo. Muy increíble. Bien, muy bien. Sin furcios, yo hubiese hecho 25 furcios. Entonces,
sí,
el Banco Provincia básicamente, no sé hasta cuántas cuotas uno puede tener para poder pagar algo que está debiendo, por ejemplo.
Bueno, lo más importante en estos casos, como siempre que se refinancia una deuda, es efectivamente ir al banco o fijarse en el home banking a qué plan podés acceder vos. Lo más importante es que, obviamente, si vos cobras tu sueldo, tu jubilación en el Banco Provincia, vas a tener mejores condiciones y la tasa es muy conveniente porque es cerca del 40%, que es una tasa bastante difícil de conseguir hoy en día en el mercado. Así que la idea es sanear esa economía con un plazo un poco más largo.
Ok, ok, ok.
Siempre que hay refinanciación hay un punto muy importante, porque yo creo que, no sé si es algo generacional, porque, bueno, también la morosidad es más alta en las personas más jóvenes, en parte porque hay una facilidad, sobre todo en el caso de las fintech, ¿no? En el caso de las no bancarias, de las billeteras virtuales, hay mucha facilidad para sacar crédito. Entonces, muchas veces la gente lo saca medio sin pensar.
Estás a un clic de poder sacar un crédito.
Dos dedos para el costado y lo sacás.
Sí.
Y a veces cuando estamos en una situación de endeudamiento, que es una situación re angustiante, es horrible estar en rojo.
Es terrible.
Uno elige como fingir demencia, ¿no? Como, bueno, miro por otro lado y trato de no pensar en eso. Y en general las alarmas empiezan cuando te empiezan a llamar. Hay bancos, el Banco Provincia no lo hace, pero hay muchos bancos que venden la deuda a estudios jurídicos. Y los estudios jurídicos son los que te llaman a vos, llaman a tus familiares. Digo, situaciones que no son legales, pero que los estudios jurídicos muchas veces las hacen. Y las personas en ese momento de tanto estrés y medio persecución de parte de estos estudios toman malas decisiones en términos de, bueno, por ahí terminan sacando una deuda que es más cara, que no la van a poder pagar después, pero con tal de salir, ¿no?, rápido de esa situación. Y en realidad es un momento donde tienen que preservar la calma y sobre todo agarrar la situación a tiempo. Cuanto antes nos hagamos cargo de que estamos en una situación donde tenemos una deuda que no la podemos pagar, más herramientas tenemos para ir a renegociar esa deuda.
Bien.
Entonces, si yo estoy en una situación donde no lo puedo pagar, bueno, me siento y digo, pará, voy a ir al banco, me está pasando esta situación, ¿cómo puedo arreglar un plazo de refinanciación? Bueno, yo por mes puedo pagar tanto, por ahí necesito un plazo más largo. Bueno, ahora justamente está este plan de refinanciación, entonces te van a ofrecer probablemente una tasa más conveniente. Pero esto es como una regla general. Vos, cuando estás en una situación donde no puedes pagar tus deudas, tenés que sentarte a negociar con tu acreedor y encontrar la salida a esa situación para no llegar a la situación 5, que es ese estar en el veraz, pero que es después se tarda un poco en salir de eso y es más complejo. ¿De todo? Sí.
No, digo, si no estoy en el Banco Provincia, ¿me puedo acercar al Banco Provincia y solucionarlo todo con el banco?
Habría que ir a consultarlo, sobre todo si tenés cuenta o no, pero te podés abrir, me imagino, una cuenta en el Banco Provincia y ver cómo acceder. Obviamente, quienes cobran sueldos, jubilaciones, asignaciones a través del Banco Provincia van a tener mejores condiciones, porque eso suele pasar siempre, ¿no? En el banco donde vos cobrás tenés mejores condiciones porque ellos se aseguran de que vos tenés un ingreso mensual estable en esa entidad bancaria. Sí me parece importante hacer foco en una cosa que es un detalle, ¿no? Pero todos, por la ley argentina, por el Código Comercial, tenemos a los 5 años el derecho a pedir que nos saquen de esa situación 5. Digo, por más que hayamos llegado a la situación 5, no es que vas a estar en el veraz en la situación 5 toda tu vida.
Toda tu vida.
No, a lo sumo son 5 años y vos después podés pedir que, se hace por internet, lo podés pedir que te saquen de esa situación 5 y volver justamente a pedir ese libre deuda, digámoslo.
Pero para... O sea, vos estás en la situación 5, pasan 5 años y vos podés pedir y vos no pagaste, no hiciste absolutamente nada, no, no. Digo, ¿no intentaste refinanciar ni saldar la deuda, nada? ¿A los 5 años puedes pedir que te saquen?
Sí, no es tan sencillo porque hay que ver cómo avanza, ¿no? Vos pensás que al tener una deuda vos estás incumpliendo un contrato, eso puede avanzar en una acción judicial y en ese caso, digo, va a tardar más tiempo, pero es parte del derecho argentino que vos hoy en día con la legislación a los 5 años prescribe la deuda.
Es como prescribe.
Y tenés derecho a tener tu historial limpio.
¿Qué diferencia entre el veraz y el scoring?
En realidad, el veraz es como tu boletín de calificaciones y el scoring es tu promedio.
Me gustó el ejemplo, perfecto.
O sea, un poco es lo mismo en términos de que está todo en la central de deudores del Banco Central.
Eso.
Donde vos podés revisarlo, es online, podés poner tus datos y te aparece, de hecho, yo hice ese ejercicio y me aparecen las deudas que tengo con las tarjetas de crédito. Como yo pago mis tarjetas de crédito, están todos en situación 1, pero aparecen, digo, el banco, bueno, el monto de la deuda y te va apareciendo ahí. Y no es algo malo, digo, yo las pago todos los meses, pero te aparece que vos tenés esa deuda porque es tu historial crediticio también.
O sea, ahí puedes ver las dos cosas, puedes ver tanto veraz como scoring. Digo, ¿cuál es tu situación?
Claro, vos ves, el scoring en realidad es algo que ve el banco. Vos ves tu situación. Claro, vos ves si estás en situación 1, si estás en situación 2, situación 3, 4, 5. Exacto.
Claro, el scoring es básicamente lo que tiene el Banco Central, es una información del Banco Central, nada más.
Claro.
Bueno, señoras y señores, vamos a hablar de la salud financiera en la pareja. Temón, temazo.
¿Estás listo para hablar de este tema?
Listo para hablar de este tema.
Tenés que abrir tu corazón para hablar de este tema.
Voy a abrir mi corazón. Tengo muchas anécdotas de muchos amigos de lo que les pasa.
¿Todos amigos y tuyos?
Todos amigos, exactamente. Así que, amigos, seguramente se sienten identificados. Muchas personas quizás rompieron su pareja porque no hablaron de su situación financiera o por problemas económicos. Y esto es verdad, es una realidad.
Sí, por supuesto.
Ha pasado muchísimo. Así que quédate porque en minutos nomás después de este tema musical charlamos de la salud financiera en las parejas.
Finanzas cotidianas.
La economía de todos los días.
Estás escuchando
Rico en Data. Toda la data que tenés que saber.
Y vamos a hablar justamente de la salud financiera en las parejas. Vamos a hablar de la autonomía económica de las personas. Y para eso nos vino a visitar Marta Tálice, que es la gerenta de Mujeres, Géneros y Diversidad del Banco Provincia. Hola Marta, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación.
Por favor. Gracias a vos por venir, Marta.
No, por
teníamos
favor.
Muchas ganas de hablar de este tema porque, bueno, de hecho, antes del aire lo veníamos discutiendo. Creo que nos atraviesa en la vida de todos y todas. El manejo de la plata, ya no en términos individuales, bueno, ¿cómo se maneja la plata en las parejas?
Me parece que en realidad es un temón porque nos cuesta un montón hablar de guita.
Sí, claro. Bueno, por
sobre
eso está
todo
este
en la
programa,
pareja.
Por eso está este programa.
Exacto, tal cual, real. Tiene que ver con eso.
Sí. ¿Cuál es la situación actual en el general, por lo que vos ves desde tu experiencia, Marta, que sucede en la salud financiera de las parejas? ¿Cómo es? ¿Cómo es la situación de las parejas?
Mirá, hay como claramente dos momentos, ¿no? Cuando todo funciona y está bien, y entonces la dependencia económica queda como solapada, es menos riesgosa en términos de no advierto que tenga inconvenientes. Y después hay una segunda etapa que es más compleja, que es cuando la cosa no funciona, claro, y las decisiones que yo quiero tomar están acotadas justamente por la falta de información y de la dependencia económica que traigo.
Claro.
Entonces ahí en la separación aparece como esta cosa de la auditoría que ya llega tarde, porque justamente
ya te separaste.
Aunque todavía no te hayas separado, cuando vos estás en ese momento previo de querer tomar una decisión, la dependencia económica lo que te muestra es la falta de libertad.
Uh-huh.
Ese es el problema. Por eso decía Cande al principio, y yo coincido, esto de la autonomía. Porque en realidad lo que nos pasa es que el dinero te da soberanía sobre tus decisiones, sobre tus planes.
Claro.
Y a veces se confunde esto de que la dependencia económica es porque una de las personas gana más y la otra en realidad está con las tareas de cuidado. En realidad,
claro, la figura de el varón proveedor, la mujer ama de casa, entonces el varón es el que le pasa plata a la mujer, ¿no?
Pero igual eso ya casi que
es difícil.
¿Qué?
No está, ¿o sí?
Y te sorprendería que tiene muchísimo más que ver con la cotidianeidad y no está atravesado por las diferencias socioculturales, porque es un patrón.
A ver, contame cuál es la realidad
hoy
en día.
Pareciera
el promedio de los argentinos.
El mito está en esto de que las mujeres o las personas de las distintas diversidades son personas de bajos recursos o de tal vez niveles educativos bajos, y la realidad es que no, que justamente no tiene que ver con la educación exclusivamente.
Claro.
Tiene que ver con un patrón cultural de toma de decisión. Uh-huh, sí. Entonces, conozco muchísimas mujeres que manejan presupuestos millonarios y que, llegado el momento de la separación, hacen la auditoría y dicen: yo no tengo ni idea dónde están las cuentas, dónde están las claves.
Claro.
Nunca manejé nada.
Claro.
Y esa es, creo que, una de las mayores conversaciones que nos debemos. No está vinculado a, espacios que vos decís, bueno, tal vez de escasos recursos. No, claro. Tiene que ver con eso.
No, es mucho más transversal, y también cuando hablamos de esto parece que es simplemente el flujo de plata cotidiana, y por ahí las mujeres tienen más presencia porque generalmente son las que se ocupan de hacer las compras, de ese presupuesto, claro, cotidiano. Ahora, cuando hablamos de patrimonio, o sea, cuando hablamos, exacto, de la riqueza, de la plata que se ahorra en pareja, uh-huh, y de los proyectos en común y demás, bueno, ahí generalmente son más los varones los que tienen el control, y entonces, bueno, en principio podría no ser un problema. Ahora, cuando nos separamos, muchas veces ahí es un conflicto.
El problema, vuelvo, no tiene que ver con quién gana más, quién invierte o quién lleva adelante la tarea de la administración.
Sí.
El problema es la asimetría de información.
Bien.
Porque cuando falta información, alguien tiene más poder que la otra persona.
Claro, total.
Este es el punto.
Bueno, entonces ya con esto me estás diciendo un poco, y ya es lo que te iba a preguntar, digo, ¿cómo hay que hacer y qué es lo que recomendás? Ya con esto me está diciendo un montón, básicamente, y sí.
Para mí hay alertas
tempranas.
Vamos
a la base. Se pone en pareja dos personas, uh-huh, se van a convivir, uno gana 10 y el otro gana 5. ¿Qué hay que hacer?
Básicamente tenés que verificar que las decisiones sean conjuntas. No importa quién gana más y quién gana menos, porque alguien hace las tareas de cuidado, generalmente somos más las mujeres las que tenemos esas tareas, uh-huh, eso está medido. O sea, las mujeres dedicamos 6 horas y media diarias al cuidado y los varones 3 horas y media.
Bien.
Esa brecha ya te pone frente a una asimetría.
Uh-huh.
Ahora, eso no sería problema en la medida que, independientemente de lo que ganemos, las decisiones las tomemos juntos.
Claro.
Mira, entró tanto,
sí,
sale tanto, cómo tomamos las decisiones de las vacaciones, si es que podemos,
claro,
si nos vamos a endeudar, bueno, cómo nos endeudamos, con quién, a nombre de quién, si hay que firmar un contrato, che, ¿qué me voy a firmar?
O sea, lo que me estás diciendo es, los dos tenemos que saber todo de todo.
Todo de todo.
Todo de todo.
Y si el vínculo es sano, la información es transparente.
Ok, eso está buenísimo.
Es una mentira que, si yo no quiero hablar del tema y ahí es para cuidarte. No,
o pareciera como que erosiona a la pareja hablar de plata, ¿no? Porque uno, sobre todo en los primeros momentos, ¿no? Que estás enamorada.
Claro.
Es como, no, sí, ¿qué voy a hablar de plata?
Bueno, pero
no estás, claro.
Es que ahí hay un tema, porque confundimos confianza ciega,
claro,
con amor.
Totalmente.
Del mismo modo que se confunde cuidado con no trabajo.
Sí, y muchas veces pasa, yo tengo el caso de una amiga que su problema fue, no tanto como que cada uno tenía cuentas separadas, uh-huh, que no siempre sucede, a veces las cuentas pasan a ser conjuntas, había cuentas separadas, pero ella había firmado muchas cosas porque, uh-huh, él tenía una pyme y, bueno, tenía ciertas complicaciones. Entonces ella de repente quedaba como muy responsable de cosas,
sí,
de él, de su negocio, y ella quedaba... muy metida en términos legales, porque había,
claro,
puesto su firma, su garantía, y de repente era como, bueno, che, me voy a separar de esta persona, pero ¿cómo deshago todo esto que yo firmé porque estoy enamorada y confío plenamente en esa persona?
Claro.
Y de repente, bueno, legalmente quedaste metida en eso.
Es que en realidad no somos conscientes de que formamos una sociedad con todo lo que eso,
claro,
conlleva.
Claro.
Esa sociedad puede ser,
cierto,
una sociedad... tal vez irregular, porque convivimos pero no somos matrimonio.
Uh-huh.
Es una sociedad más como una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima cuando nos casamos, porque depende cómo sea tu patrimonio. Ahora viste que podés escindirlo, eso es un gran paso.
Okay.
Antes no lo teníamos, antes todo era comunitario.
Okay.
Pero más allá de eso, y volviendo a lo que vos decías, que me parece piola, recién hablaban del scoring,
sí,
¿no? Y de la situación ante el BCRA. Yo digo, hay como algunas preguntas que son alertas tempranas, que no podríamos dejar de mencionar, que sirve para lo que nosotros hacemos y lo que ustedes están haciendo en Rico en Data.
A ver.
Sí.
Tipo, algunas preguntas básicas.
A ver.
¿Cuánto entra?
Bien.
¿Cuánto sale?
Bien.
¿Le debo a alguien? ¿A quién le debemos?
Bien.
¿Cuánto debemos?
O sea, ¿cuánto entra en términos de pareja? cuánto salen de una pareja y cuánto...
¿Qué debemos como ¿qué pareja? Debemos. Bien. Y ahí está la 2180 para ver el tema de, che, mi pareja. Porque claro. Yo puedo consultar por otro la situación sí. De deuda, sí, no sí, solamente obvio. Respecto de mí.
Yo a veces lo hago.
Todos lo hacemos. Si yo le voy a prestar plata a alguien.
Claro.
¿No?
Sí.
O para contratar, de hecho, qué sé yo, no sé, de pronto tenés que hacer algún tipo de contratación, bueno, más o menos, porque el scoring es lo que te sirve para ver cómo es el grado de cumplimiento de esa persona.
Claro.
¿No? Digo, es una ficha para todos.
Sí, sí, sí.
Y para todas.
Esto que decía Cande, esto de cuentas juntas o cuentas separadas, ¿qué recomendás?
Yo creo que lo que tiene que haber es una decisión informada, un consentimiento informado.
Okay.
Yo no creo que haya fórmulas únicas ni mágicas. Okay. Cada familia sabe cómo se maneja, cada pareja es un mundo, pero lo que no puede faltar es la conversación, no puede faltar el contame dónde estamos, hacia dónde vamos, cómo invertimos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos, hay dos conceptos que trae la ley de violencia de género, que es la violencia económica y la violencia patrimonial, que no son los mismos. O sea, son términos que muchas veces se usan como sinónimos y no son lo mismo. Lo que tiene que ver con lo económico es esto que decía Cande. El ingreso, el dinero, los recursos, más...
Los flujos.
Los flujos. Y lo patrimonial, que tiene que ver con los bienes, donde ahí muchas veces no sabemos a nombre de quién están las cosas. Claro. Creemos que estamos en un lugar, que estamos pagando determinada cuota y después termina siendo nombre de quién estaba...
Claro.
¿No?
Pasa mucho en las herencias también, la violencia patrimonial, de que, bueno, el negocio lo hereda el hijo y después las hijas. Y además, en un país con informalidad también se permiten esas asimetrías porque, bueno, es medio una decisión personal la plata que no está registrada, no va a pasar por una sucesión legal.
Sí, o salir a buscar. Claro. ¿No? ¿Viste qué pasa? Recién veníamos conversando y decís, hay hechos de la vida, hay un accidente, ojalá no, pero muchas veces sucede que ante... determinados eventos te encontrás como, ¿y ahora qué? ¿Qué hay acá? ¿De qué se trata? ¿A quién le debemos? Aparecen los acreedores como...
Sí.
Bueno, me parece que cuando tomamos conciencia de que con esas preguntas simples pero efectivas nos ordenamos, después es más fácil tener decisiones que son formadas e informadas.
Está
porque
bueno.
Para educación financiera hay un paso antes que es conocer. Yo no puedo decidir sobre lo que no conozco.
No, totalmente, totalmente.
Gracias.
Marta, querida, gracias.
Gracias.
No, ustedes, muchas gracias.
Baño de inversión próximo.
Baño de inversión, por supuesto.
¿Con qué vamos? ¿Con el aguinaldo?
Con
claro.
El aguinaldo.
Si tenés el aguinaldo ahí a mano, escuchá, no lo gastés ahora. Por lo menos guárdatelo un segundo, escuchá la próxima columna y después decidís qué es lo que querés hacer.
¿Qué de nuevo, viejo?
Toda la data que tenés que saber.
Estás escuchando
Rico en Data.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:31 en todo el país. Cielo despejado con neblina en la ciudad de La Plata. La temperatura 5 grados, 7 décimas. La humedad 90%. La subsecretaria de Políticas Sociales bonaerenses dijo que se está viviendo una situación de tragedia social. Bernarda Meglia Vivares se refirió a la reunión que mantuvieron con autoridades de la Iglesia y de Cáritas. La funcionaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad dijo por Radio Provincia que la situación es muy crítica, preocupante y que se viene agravando con el gobierno de Milei.
Y la verdad es que estamos viviendo una situación muy, muy crítica, muy preocupante, que se viene agravando desde la llegada de Milei y de aquella gran primer devaluación. Histórica que realizó y bueno, después lógicamente con la continuación de las medidas que están llevando adelante, la situación es muy compleja, es una situación realmente, diría, de tragedia social, donde sí, la demanda aumenta y está aumentando exponencialmente, no solamente pensando en el conurbano bonaerense, sino también en el interior de la provincia y un poco, bueno, el...
Ordenaron que los vapeadores adviertan sobre los riesgos para la salud. La resolución del Ministerio de Salud de la Nación incluye también a cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina. También prevé que la señalización en los espacios donde está prohibido fumar incluya la prohibición del uso de estos dispositivos. Además, tiene que sumar un chat para denuncias. Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre Kiev. Se registraron al menos 14 muertos y decenas de heridos. El ataque constituye el segundo bombardeo contra la capital ucraniana en menos de una semana. El tiempo en Roque Pérez. Partido de Roque Pérez, la temperatura es de 7 grados, la humedad 73%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Baño de inversión.
Para que tu dinero crezca más.
Bueno, dijimos que íbamos a hablar del aguinaldo. Está Fernando Borré, de la Gerencia del Mercado de Capitales. Hola, Fernando.
Hola, ¿cómo andás?
Te digo, le puse mucha expectativa. Así que, por favor, decime que la gente que se guardó el aguinaldo ahora y no lo gastó se va a hacer millonario en este momento. No, mentira. Pero le puse expectativa, le puse mucho picante.
Es lindo el aguinaldo.
Es un lindo momento.
Exactamente. Un ingreso extra.
Claro.
Ingreso extra, y hay que ver qué hacemos con ese ingreso extra. Sí. ¿Lo consumimos? ¿Lo ahorramos? ¿En qué lo ahorramos?
Bueno, claramente cualquier asesor de inversiones te va a decir que la mejor decisión que vos podés tomar después de cubrir todos tus gastos y tus gustos que te puedas dar es comprar o invertir en algún activo financiero acorde a tu perfil de inversión.
Bien, el perfil de inversor, recordemos que sale del test del inversor. A Juan y le había dado conservador, a mí me había dado agresivo. ¿A vos cómo te da el test del inversor?
Moderado.
Ah, tenemos los tres perfiles.
Bien, perfecto. Nos entendemos.
Ponele.
Pero pará, ¿la gente dónde lo puede encontrar ese test? Porque a mí me parece clave, primero, sobre todo por un tema de información, y yo siempre tratamos de decir lo mismo. Mucha gente, cuando le hablas acá de inversión en este programa, dice, no, invertir, eso no hacen los millonarios.
Exacto.
Claro. Tenés que tener plata.
Exacto.
¿Hay que tener plata para invertir?
Sí, pero no la cantidad que, como vos bien decís, la gente piensa que hay que tener.
Bien, claro. Perfecto.
Hoy por hoy, con muy poco volumen de plata, podés acceder a distintos tipos de activos de inversión, desde plazos fijos hasta activos mucho más agresivos, como un CDR de una empresa norteamericana.
Bien, perfecto. Entonces, le hablamos a esa persona que está del otro lado, que tiene el aguinaldo, y dice, no, yo el aguinaldo, la verdad que me lo tengo que gastar. Es verdad. Y dice, upa, pará, me sobra un poquito. Me sobra un puchito. ¿Qué hacemos con ese puchito, Fernando?
Para mí lo más importante, lo primero que tiene que saber esa persona es el perfil de riesgo, el plazo de la inversión,
claro,
y el objetivo final de la inversión.
Claro, una cosa es si estoy ahorrando, por ejemplo, para irme de vacaciones.
Exacto.
Entonces mi plazo es de 5 o 6 meses.
Bien. Exacto.
Entonces ahí el plazo es un plazo corto.
Exacto. Entonces
bien,
ahí un plazo fijo, fijo UVA, que duran, plazo fijo tradicional, 30 días, 19,5% de la tasa.
Bien.
Plazo fijo UVA son a partir de 90 días.
Sí.
¿Sí?
Bien.
Y es ajusta por inflación,
sí,
y tiene una tasa de interés del 1%.
Bien.
O sea, es la inflación más uno.
Lo más conservador en plazos cortos.
Bien.
Perfecto. ¿Sí? Eso, vamos por partes.
Ese para un perfil más conservador.
Conservador, pero el que está del otro lado, que nunca invirtió. Vos le estás hablando a alguien que está escuchando por primera vez la palabra plazo fijo, esto, lo otro, 1%, no sé qué, no sé cuánto. Dice, ¿cómo para enterarme cómo es un plazo fijo?
Seguramente esta persona sea clienta del banco y
sí,
tenga el Home Banking VIP.
Uh-huh.
Al costado, el,
sí,
Home Banking VIP.
Claro,
inversiones,
bien,
mis inversiones o nueva inversión.
Bien.
Y ahí
bien
te detallan todas las posibilidades que tenés de invertir.
Bien.
Y si tengo un plazo un poco más largo, por ejemplo, me quiero comprar, no sé, una moto.
Bueno,
y digo,
justo,
bueno, me voy a comprar una moto, pero el año que viene.
Ponele, vos decís, en 2 años me quiero comprar una moto.
Sí.
Bien.
Y esa moto es importada.
Sí.
Con lo cual, ahí ya tenés un plazo determinado,
sí,
y un perfil de inversión determinado.
Sí.
Entonces vos decís, bueno, si voy a comprarlo en un importado, en definitiva, dentro de 2 años voy a tener que hacerme de dólares,
claro,
o de algún instrumento que me cubra contra una devaluación.
Bien.
Entonces, el conservador compra dólares, hace un plazo fijo, compra,
sí,
dólares y lo invierte en un fondo común de inversión. El
bien,
renta ahorro dólares.
Ok, un fondo común de inversión con los dólares.
Exacto.
Que me da rendimientos en dólares.
Exacto.
Bien.
Y el renta ahorro dólares tenés liquidez inmediata.
Ah, o sea, lo puedo sacar cuando yo lo...
Exacto.
De repente veo una oferta de esa moto y puedo sacarlo.
Exacto.
Bien.
Exacto.
Bien.
Pero para mí lo más importante es que el inversor, uh-huh, tenga claro el objetivo final y el instrumento que va a utilizar para ese objetivo final.
Ahora,
¿qué te
no
quiero
hay,
decir?
Sí.
Una persona puede decir, bueno, pero ahora la inflación está mucho
más. Sí, el 2%,
exacto, ponele. Y está devaluando, bueno, este mes particularmente no, pero vos invertías en un activo ajustado por inflación y después podías comprar más dólares. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
¿Qué pasa? Vos, de acá a 2 años, en el medio llegás a tener
Sí, en el medio de elecciones hay como bastantes cosas que van a pasar. Sí,
exactamente. Argentina, básicamente.
Exactamente. Entonces vos decís, yo me posiciono en un activo que ajusta por ser, porque voy a tener mejor rendimiento que por un activo que ajuste por devaluación.
Claro, me ajusto a la inflación y yo me cubro de esa inflación.
Pero si la devaluación es más alta, al momento que yo me quiero comprar la moto, no voy a llegar a comprar los dólares necesarios para esa moto. Entonces,
okay,
lo que yo te digo que es importante, además del perfil de riesgo, el plazo, el objetivo final al cual,
claro,
vos vas a usar los fondos.
Claro, perfecto.
Bien.
Y para un perfil agresivo, por ejemplo, que tiene un plazo más largo...
El perfil agresivo básicamente soporta cualquier tipo de riesgo.
Sí.
Hoy por hoy, los bonos soberanos del Estado,
sí,
de la parte media y larga de la curva, son los que más interesantes. GD30, GD35...
Sí, los plazos más largos, decís.
Exacto. GD38... AL35.
Bien.
Son distintos bonos que emitió en su momento el Estado Nacional.
Estaba por decir.
Exactamente.
Qué bien.
Porque me miraste con cara.
No, yo cuando dijo la curva larga.
¿Qué me estás diciendo?
Para ahí mí estaba jugando
al prospecto. ¿Cómo se llama? El hundido, barco, claro, hundido, ¿viste? G3, hundido.
¿Qué?
Está muy bien. Claro, ¿cómo se llama el juego?
La batalla naval.
La batalla naval, ahí está.
Exacto. Y bueno, nosotros estamos todo el día con estas 4 o 5 letras y es normal.
Son bonos que también vos vas a enterarte ahí, a través de la página vas a poder entender qué es lo que son cada uno de esos bonos.
En este caso vos tenés que tener una cuenta comitente.
Sí. Bien, sí.
Que la abrís del home
banking. Exactamente. Ahí, para abrir la cuenta comitente, te va a pedir hacer el perfil del inversor.
Bien.
Entonces ahí ya sabes si sos moderado.
Bien.
Bien.
Hablábamos de objetivos. La moto a 2 años, las vacaciones a los 6 meses. Ahora me sobró, pero no tengo ningún objetivo. El que está del otro lado dice, sí, no, la verdad que la tengo ahí y no sé qué hacer.
Exacto.
¿Qué hago?
Bueno, ahí las posibilidades son infinitas, básicamente.
Bueno, ¿cuáles son algunas, por ejemplo?
Bueno, en el perfil moderado tenés bonos en dólares, pero recién hablé de la parte media y larga de la curva, ahora vamos a la parte más corta.
Claro, que tenga un vencimiento más cercano.
Exacto. Está el AO27 que vence en octubre del año 27, antes de las elecciones.
Sí.
Para la gente que pueda llegar a tener algún tipo de miedo eleccionario, es un bono interesante.
Bien.
El AO28 y el AN29. Son todos con vencimientos mucho más cortos, rendimientos mucho más cortos también, menores también.
Sí.
Pero que son los más beneficiosos para un perfil moderado. Sí.
Okay.
Y también hay un informe, ¿no?, que ustedes sacan en relación a carteras sugeridas. O sea, un informe que dice, bueno, según el perfil que vos tenés, te da opciones sobre qué tipo de inversiones puedes hacer.
Exactamente. A principio de cada mes nosotros emitimos un informe que se llama Carteras Sugeridas, que también lo podés ver a través del Home Banking VIP.
Bien.
Podés acceder al informe. Hay una pequeña introducción de contexto macroeconómico internacional. Un poco hablamos ahí de los principales índices bursátiles locales e internacionales.
Sí.
Hacemos un análisis un poco más profundo de toda la parte de renta fija local. Y damos unas recomendaciones en perfil moderado, perfil conservador, perfil moderado y perfil agresivo con una cartera.
Sí. La cartera es el total de tus inversiones.
Exacto, una cartera de inversiones ponderada por cada activo.
Claro, como decir, esa frase es, bueno, no pongas todos los huevos en la misma canasta, es básicamente armate una cartera con distintos instrumentos, cosa de que si a alguno le va mal, por ahí compensa con otro.
Eso está buenísimo, ese consejo me parece está buenísimo, lo hemos dicho en este programa, pero incluso hasta dónde pones tu guita también, ¿no? Digo, recomienden que estés siempre en un solo lugar, más allá de la inversión. ¿No?
Nunca estás en un... Lo mejor es no estar todo en un solo lugar porque las cosas pueden salir mal y siempre es mejor tener un poco más repartida.
Tener distribuido.
Sí, totalmente. Sobre todo pienso en personas jóvenes que de repente se enamoran del mundo cripto y tienen todos sus ahorros ahí.
Claro.
Y las criptos son activos de riesgo alto, medio alto.
Claro.
Entonces no puedes tener todos tus ahorros ahí porque te puede ir muy bien o te puede ir muy mal y puedes perder tus ahorros.
Claro, total.
Entonces, no digo que esté mal estar ahí, pero bueno, un porcentaje, ¿no? Otro porcentaje, para mí es muy importante que todas las personas tengan una reserva de emergencia, ¿no? Exacto. Pensando justamente, no sé, yo el otro día que estaba lavando los platos y veo que empieza a caer agua del lavarropas y dije... el momento de la... No pasó nada, simplemente se había corrido una manguera. Pero en ese momento yo digo, bueno, no pasa nada en el sentido de que yo tengo una reserva para que, bueno, para que si pasan estas cosas, no solo me estreso porque tengo que llamar a un técnico, sino gente que se estresa porque de repente tiene que sacar un crédito porque no tiene una reserva de emergencia.
Claro.
Y esa reserva de emergencia tiene que ser lo más líquida posible.
Claro.
No sé, pienso en el fondo de raíces, el 24-7, porque, y bueno, porque lo voy a poder tener de acreditación inmediata.
Les pregunto, perdón, Fernando, ¿querés decir algo?
Sí, básicamente que el concepto de diversificar la cartera es lo más importante para una estrategia sana de inversión.
Está buenísimo.
Si vos no diversificás tu cartera, asumís un montón de riesgos.
Bien, bien. Y esto para cerrar. El que está escuchando ahora del otro lado recibió el aguinaldo, pero te dice, Fernando, todo bien, pero yo me lo tenía que gastar porque tenía que arreglar esto, esto y esto, me lo gasté. Ahora, me gustaría para el próximo aguinaldo en diciembre poder ahorrar. ¿Qué puedo hacer o qué le recomiendas a esa persona que haga de acá a diciembre?
De acá a diciembre, desde mi punto de vista, van a estar, deberían funcionar bien activos ajustados por SER.
¿Qué es?
Por inflación.
Siempre y cuando vos puedas obtener un rendimiento positivo en el activo. ¿Qué quiere decir? Que te rinda SER más 1, más 2, más 3. A 5.
Okay, claro, como él dijo, el plazo fijo UVA más 1, bueno, te asegura la inflación y un 1%.
Exacto, también está el fondo Raíces Inversión,
bien,
que está rindiendo, la verdad que está rindiendo muy bien,
bien,
está rindiendo por arriba de la inflación casi un 5%.
Bien.
No es liquidez inmediata, este más 1, o sea, necesitas la plata mañana, bueno, hoy rescatás, mañana tenés los fondos en tu...
Bien.
Para el más arriesgado, en el ámbito local, acciones vinculadas con empresas de... vinculadas al petróleo, básicamente.
Básicamente. YPF, no falla nunca, ¿no?
No sé si no falla nunca. Hoy el modelo está apuntado hacia ese sector. Son buenas empresas, tienen buenos proyectos. Bueno, ahora hay que ver cómo se soluciona el tema de la guerra en Irán. Parecería que el petróleo no va a volver a los precios anteriores de la guerra, siempre hablando en potencial, con lo cual las hacen ver muy atractivas.
Bien. Clarísimo. ¿Te dio ganas de invertir?
Sí, yo hace rato. Y entonces estoy yendo al perfil agresivo ahora,
Vas saliendo del conservador.
Voy escalando. Gracias, Fernando, querido.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer, por favor. Bueno, se viene nuestro columnista estrella. Él brilla, la situación del país no brilla.
El one and only, Mati Rajnerman.
Ya venimos, dale.
Baño de inversión.
Para que tu dinero crezca más.
Lo tenemos aquí a nuestro columnista estrella, Mati Rajnerman. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo
¿Te dejaron llegar en la calle? ¿Te frenaban mucho?
Sí, sí, es. No es tan fácil ser yo. La gente piensa que es más fácil de lo que parece.
Lo sé, te agarraron para que compres medias.
Me agarraron para que compres medias.
Ragnarman, dale.
Dale,
sí, loco. Sí.
Te escucho acá todos los días.
La gente me pide fotos, la gente me para, me acusa con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo.
Está muy bien, porque para con todas las cosas que contás en esta columna,
claro.
Si no te importara un bledo todo, viste, estamos complicados.
Es la actitud que hay que tener, porque encima hoy vas a hablar de un número muy, muy, muy negativo, que es la inversión.
Sí, para sorpresa de nadie, la inversión no viene bien. Sí.
Bueno, igual sí es una sorpresa, porque este gobierno que tiene el RIGI, que se llama Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, uno creería, bueno, van a llover las inversiones.
¿Qué es el RIGI?
Te lo acabo de decir.
Sí, no, ya lo sé. Lo sé, pero vamos a detallarlo.
Claro,
¿no?
Claro.
El RIGI es un esquema, ¿sí?, de aliento a la inversión extranjera. Lo Bien. Que se hace es un sistema de promoción, ¿sí?, donde se les da algunos beneficios a las empresas extranjeras. Algunos vinculados con menos pago de impuestos, Bien. Algunos vinculados con la liquidación de dólares. Básicamente, las empresas extranjeras pueden girar utilidades, en realidad las que entran en este programa RIGI, y las empresas locales no lo pueden hacer. O sea, si quieren girar dólares al exterior, las empresas, no las personas, las empresas no lo pueden hacer. Y después...
Un sistema para que básicamente vos vengas a invertir al país.
Exactamente.
O sea, un atractivo para la empresa
extranjera. ¿Viste cuando un amigo quiere que le hagas la segunda en algo? Y te dice, che, venite a este recital, te invito.
Sí, bien.
Después vamos a comer, te paso
a buscar. Bueno, eso es el RIGI para las inversiones.
Perfecto.
¿Y te voy a buscar Ezeiza, te busco en limusina, todo. Y el gobierno, aparte, todo el tiempo vende notas de diarios en donde dice se anunció tal inversión del RIGI, se anunció tal otra.
Que siempre son montos muy grandes.
Y perdón, antes de que continúes, porque sé que lo que vas a decir va a ser bastante negativo. Esto fue una política.
¿Quién te lo hubiera dicho?
Claro. Esto fue una bandera del gobierno.
Esto es una de las banderas del gobierno, la idea de que la Argentina está volviendo al mundo, y una de las maneras que hay de volver al mundo es que ese amigo al cual vos le ofreces un plan te dice, dale, vamos, hagámoslo. Uh-huh. Se te suma al recital de
claro, segundo. Dale, vamos al recital. Bueno, ¿cuál es la situación?
Bueno, salieron los datos del balance cambiario de mayo y lo que confirman es algo que no había pasado nunca en la historia de la República Argentina, que es hay más dólares saliendo que entrando por inversión.
Saliendo.
Exacto. La verdad es que en la Argentina se venía viendo, un declive en los últimos años, en los últimos tiempos, porque el CEPO no es una política muy amigable con la inversión. Uh-huh. Pero nunca se había visto un saldo negativo. Que salgan más inversiones de las que entran.
O sea, ¿nunca jamás se vio eso?
Es terrible.
No, nunca en el acumulado de un gobierno, si en algún mes, porque había ido a alguna nacionalización de una empresa.
Pero ni en el estallido del 2001.
No.
Ah, wow.
Pero perdón, este de nuevo era uno de los objetivos principales del gobierno.
Sí.
Y está en uno de los peores niveles.
Está en el peor nivel de la historia. Para que te des una idea.
No tiene sentido, es una locura.
En la época de Cristina, en la época de Macri, entraron por inversión extranjera directa alrededor de 8 mil millones de dólares por gobierno, o sea, 2 mil por año. En el gobierno de Alberto, 2020-2023, eso cayó bastante y se ubicó en 3 mil millones de dólares. ¿Cuánto está hoy en día? Menos 1.300 en el acumulado.
Uf.
Vamos, casi 3 años de gobierno, 2 años y medio.
O sea que las empresas internacionales están sacando sus capitales de acá.
Exactamente, hay 3 casos puntuales de empresas de afuera que fueron compradas por empresas de acá. Uno es el banco HSBC, que lo compró el Galicia, la sucursal argentina, ¿no? Otro es el banco Itaú, que es un banco brasileño muy grande, que la filial argentina la compró el Macro.
Histórico.
Y otra es Petronas, que si alguno está mirando el Mundial ahora, alguno está mirando el Mundial, están todos mirando el Mundial. El economista más conectado con la realidad. Petronas, que es un auspiciante muy grande del Mundial, que tiene un equipo en Malasia, es la petrolera justamente de Malasia.
Claro.
Así como está Aramco, que es la petrolera de Arabia Saudita. Bueno, Petronas es la petrolera de...
Que vendió
de Malasia,
acá.
Vendió su participación en un pozo y se la compró YPF.
Okay.
¿Qué pasaba históricamente? ¿O qué pasaba muchas veces? Si una empresa cree, confía en un país, dice, bueno, vendo esta parte, pero compro otra. Entonces no sacaban los dólares. Pues ya había habido cambio de manos. Lo que está pasando es que empresa que vende, empresa que se va.
Uf.
Y se están vendiendo en líneas generales a precios relativamente baratos. Entonces, ese es el gran tema que tiene el gobierno, porque la inversión extranjera directa no pasa de anuncios. Hay que decirlo, esto es un fenómeno...
Pero pará, Mati, que te interrumpo. ¿Esto es en algún sector en particular o es en líneas generales a nivel nacional?
Mirá, nosotros recién hablamos de 2 bancos y una energética.
Sí.
son sectores ganadores.
Sí.
Con lo cual, imagínate, si estos son los sectores ganadores, lo que van a ser los perdedores. También hay que decirlo, las empresas, la inversión extranjera directa, se, valga la redundancia, se concentra en sectores concentrados, en sectores que tienen empresas grandes.
Claro.
Es raro encontrar una IED en un kiosco.
Claro.
Sí, vos podés tener un supermercado con inversión extranjera directa, podés tener, qué sé yo, alguna empresa, una fábrica relativamente grande, pero una empresa chica, una pyme, no existe. En general son de capitales nacionales. Uh-huh. Y lo que se está viendo
es... ¿Ibas a decir algo? Perdón, te interrumpí antes.
Que, digo, esto es un fenómeno global, ¿sí? El cambio de juego de China está moviendo un poco los vaivenes de la IED, pero la Argentina llega todo amplificado. Somos el peor país de la región. No es que en el resto de la región también se está viendo salida de capitales. Si uno mira Brasil, si uno mira Chile, si uno mira Uruguay, lo que se ve es una moderación en la entrada, pero en ningún caso...
O sea, entran menos.
Exactamente. Entran menos y más lento.
Claro. Y pero, eso es porque China está reorientando sus inversiones ya no tanto en América Latina.
Sí, y porque China, a diferencia de otros momentos, que decía, bueno, yo te compro, yo te importo, te dice, no, vení e invertime acá.
Ah.
Por las dos cosas, porque China capta IED y porque inversiones que llegaban de China no están llegando.
Claro.
Por una estrategia un poco más agresiva de del amigo de Donald Trump, el señor Xi Jinping, pero sí, efectivamente. Y ahí se da una paradoja, porque uno dice, bueno, Milei es un gobierno que tiene el apoyo de los empresarios, que tiene el apoyo de como cierto sector de la clase dominante.
Sí.
Y lo que se ve es que la inversión, estos son datos de INDEC, lo primero dan datos del Banco Central, ahora son datos de INDEC, o sea, todos datos oficiales, está 10% abajo del 2023.
Uf. 10% abajo.
Sí, y esto no fue una dinámica sostenida a lo largo de la gestión.
Bastante.
En 2024, entre el primer trimestre del 2024 y el primer trimestre del 2025, la inversión había crecido 35%. Y sin embargo, evidentemente hubo un cambio en las expectativas, una idea de, che, apostamos mucho a lo que no está saliendo. Y entonces, durante el año pasado, cayó 10% y de vuelta quedó, de esa manera, también 10% por debajo de los niveles del 2023.
O sea, que
en
muy poco tiempo dijeron, che, no, acá no vamos acá, no rajamos.
Por lo menos dijeron, che, viste que yo estaba comprando maquinaria, viste que yo estaba ampliando la capacidad de los cubiertos para un restaurante, viste que yo estaba apostando a futuro para esta economía. Bueno, lo voy a dejar de hacer. Con lo cual, no solamente se están yendo los extranjeros, sino que los locales están invirtiendo menos. Y eso es un problema. Que sobre todo, si bien tiene algo de impacto hoy, el impacto se va a ver en el mediano plazo. Porque una economía sin inversión es una economía que el día de mañana no va a tener cómo crecer.
Claro, totalmente.
Porque cuando vos quieras ampliar tu planta, tu producción, no vas a poder porque no invertiste.
Bueno, tenés el problema, perdón.
No, sí, que es loco esto porque pienso en todos los segmentos que se hicieron, no sé, de la Argentina Week, como toda esa venta. De hecho, creo que era una frase de Pablo Kirno diciendo, bueno, salimos con la valijita a vender a la Argentina. Bueno, no está funcionando.
No está funcionando.
Fue bastante literal, ¿no?, lo que vendieron en la Argentina. Sí, se deslomaron, pero no le salió.
Claro, el deslomando nace de la Argentina Week. Es verdad.
Ahí empezó. ¿Cuál es entonces la intención del gobierno a partir de todo esto?
Bueno, la intención del gobierno...
Para solucionar el problema, ¿no?
Es sacar un super rigi.
Exactamente. Eso es lo que iba a decir. Se llama...
el rigi 3.
Te llevo al recital a tu casa y te debo dos.
Y no te cuento lo que hago después.
No, a ver, la política oficial, efectivamente, como dice Cande, fue aprobar un super rigi. Literalmente así llamado.
Nada, mentira.
Que si rigi es régimen de incentivo a las grandes inversiones, el super no es
un super régimen de incentivo. Tiene un sombrero nuevo.
Pará. Había, estaba el rigi y ahora sale el super rigi.
Es el... Esto es el quiero retruco. Todavía no llegamos al quiero vale 4.
No,
pero literalmente
super mega rigi va a ser.
Y del otro lado te van a decir, tengo el quiero yo, te lo canto cuando yo quiera. Pero sí, que el gran problema que tienen este tipo de cosas es... Imagínate que vos haces... una oferta, vos estás en una negociación, esa es una oferta. Si vos estás esperando, si vos estás en duda, para las empresas que estaban en duda dicen, che, si no invertí, me flexibilizaron, espero un año más y que flexibilicen todavía más.
Uh-huh.
Este tipo de políticas en líneas generales, en todo lo que es estrategia de juegos y demás, están en general desincentivadas. Porque es como que si yo te digo, che, es como si vos estás en una operación de compra, vos tenés que comprar... Y el otro te quiere vender un precio, por ejemplo, y decís, no sé, bueno, quizás sí, puede ser. Cuando a vos te ven dubitativo, ya del otro lado, te enchufan las medias.
Uh-huh.
Si vos de movida decís, no voy a comprar, bueno, ahí sí es más potente. Entonces, lo que tiene el super rigi es que el que está del otro lado, está en duda, dice, ahora, che, espero. Hay un término incluso en inglés que suena recheto y es wait and see.
Claro.
Espero, y dentro de un tiempo van a sacar el super, super rigi. Ese es el gran problema que tiene flexibilizar.
Entonces, por eso, la intención del gobierno es continuar por la misma vía, no es pegar un cambio de rumbo.
No, apostar a políticas de crecimiento de la demanda interna, porque, a ver, cuando uno tiene que pensar la inversión depende de dos grandes factores. Por un lado, que uno piense que va a ampliar la capacidad productiva, que va a vender un poco más. Yo necesito producir más para vender más. Eso no está pasando. No viene pasando, no es el escenario y demás. Y de otro lado uno dice, bueno, invierto ahora porque es barato.
Claro.
Entonces,
claro.
Para eso debería haber una tasa de interés baja. El gran tema es que el gobierno, esto lo venimos viendo en distintos momentos, para que la plata no se vaya al dólar, ¿no? Para que justamente, como charlaban antes, los plazos fijos, las letras en pesos y demás, te paguen un poco más. Bueno, para evitar que la gente, cuando tenga el aguinaldo, en lugar de decir, che, voy al dólar, de vuelta, me quedo en pesos, te pone una tasa de interés alta. Entonces, esa tasa de interés alta es la que tienen las empresas cuando llaman a consultar por un crédito. Entonces, vos le decís, entonces del otro lado decís, ¿para qué me voy a endeudar a una tasa que está por encima de la inflación si después no sé si voy a vender?
Claro.
Entonces eso le explica un poco el porqué. Entonces las dos variables, los dos términos de la ecuación de inversión están en negativo y por eso la inversión de vuelta cae 10% respecto a 2023, que también hay que decirlo, ya era un mal año. Para que se den una idea, el pico de la historia de la inversión argentina fue en 2018, principio de 2018.
Mirá, principio de 2018, ese fue el pico.
Dos mundiales atrás.